Bibliología es el área de teología que estudia la Biblia. ¿Qué estudia la Biblia? Su origen, su historia, su desarrollo, cómo se formó, cómo llegaron a ser parte ciertos libros de la Biblia, por qué creemos en esos libros, cómo sabemos que esos son los inspirados y que hay otros libros que dicen que también son palabra de Dios y no son inspirados. La historia, el desarrollo, la confiabilidad de la Biblia, la fidelidad de la Biblia, la inspiración de la Biblia. Todos esos temas se tratan en esta materia. Nosotros los vamos a tratar especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? ¿Cómo sobrevivió hasta el día de hoy? Tal vez ver algo de copias, manuscritos, idiomas, materiales. Bueno, esto es todo un mundo. Señor nos va a permitir seguramente apenas una introducción, y eso es bueno saberlo. Introducción quiere decir que es un acercamiento preliminar, mas no profundo. Seguramente en el transcurso de nuestro curso, si seguimos avanzando, vamos a entrar en libros como tales, a estudiarlos a profundidad. Pero la introducción es un panorama que nos muestra preliminarmente el asunto. Entonces hoy vamos a comenzar a ver la revelación general o natural. Ni siquiera hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de la Biblia, sino hoy vamos a hablar de otro tipo de revelación que la Biblia nos habla. Cuando nosotros hablamos de revelación, estamos hablando de algo que Dios dio a conocer, ¿sí? Es más, nosotros tenemos un libro en la Biblia que se llama Revelación. ¿Saben cuál es?
Apocalipsis.
¿Y saben qué significa revelación? O Apocalipsis.
Quitar el velo.
Algo que es descubierto. Como cuando usted tiene en un teatro el telón, y detrás del telón tiene unos artistas, una obra. Entonces, cuando usted quita el telón, lo que está haciendo es revelar lo que está ahí, ¿sí? Entonces, revelación en términos teológicos o bíblicos es el conocimiento que Dios ha querido dar. Como nosotros vamos a estudiar, existen por ahora como dos tipos de revelación. Una que nosotros vamos a llamar, o que se ha llamado revelación natural, y otra que se llama revelación especial. Lo que usted está viendo ahí es la revelación natural, que es lo que hoy vamos a estudiar. La revelación especial es la revelación directa de Dios a través de su palabra. Pero antes de entrar a la revelación especial, que se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a hablar de la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Es la revelación que da Dios al hombre por medio del mundo natural, como su palabra lo dice. O sea, la misma Biblia afirma que la existencia, el carácter, el poder y la sabiduría de Dios puede ser conocida a través del orden natural, a través de la belleza de la creación, a través de la inteligencia y la perfección de las cosas que nuestros ojos ven. Entonces, antes de entrar a la revelación especial, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, hablar de la revelación natural y cómo después vamos a ver eso, cómo nos lleva a la revelación especial. ¿Tienen Biblias? Vamos a abrir Romanos capítulo 1, verso 18 y verso 20. Esa idea de la revelación natural proviene de las Escrituras. Pablo, hablando a una iglesia, que es la iglesia en Roma, Pablo habla de la siguiente manera, y nosotros debemos entender que la iglesia en Roma, 1.18, la iglesia en Roma era compuesta, era una iglesia muy diversa, una iglesia que era la iglesia de la capital del Imperio Romano, y era una iglesia compuesta por judíos y por gentiles. O sea, los judíos probablemente ya tenían un conocimiento un poco más claro de las Escrituras. En cambio, los gentiles seguramente todo el Evangelio, toda la fe cristiana es algo nuevo. Pero Pablo era un erudito, un teólogo, un políglota, un hombre muy inteligente, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre con una profesión muy, muy grande y amplia de conocimiento. Y cuando él habla a ellos, él les dice lo siguiente: antes de hablarle las Escrituras, antes de hablarle del Evangelio, él comienza a hablar unas cosas que son muy interesantes. Y él comienza a hablarnos de lo que nosotros hemos definido, que se ha definido en la historia de la iglesia, en teología, como revelación natural. ¿Qué es eso? Miren, lo vamos a leer. Dice ahí Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela, ¿sí? Revelación. Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira lo que Pablo va a decir. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si hay cosas que de Dios se conocen porque Dios las manifestó. Y ahora, ¿cómo se conocen y cómo las manifestó Dios? Dice el verso siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Mire ese lenguaje tan interesante de Pablo. Eso es lo que es revelación natural. Desde la creación y a través de la creación, a través de la del orden, a través de las maravillas que ven nuestros ojos en la creación, podemos conocer cosas del ser de Dios que son invisibles, mas se hacen claramente visibles a través de la creación. Pablo da un ejemplo: su eterno poder y su deidad. O sea que hay cosas de Dios que podemos conocer sin la Biblia. Hay cosas de Dios que podemos entender sin las Escrituras. Simplemente nuestros ojos y nuestra mente puede llegar a comprender algunos aspectos de la grandeza del ser de Dios solo con la creación. Y el asunto es tan serio y tan claro que Dios, Pablo dice que de tal modo que no tienen excusa. O sea, hay preguntas como esta. Bueno, hermano Pablo, si nosotros nos encontramos con una tribu indígena, aislada, totalmente aislada, en un lugar recóndito de la tierra, nunca les llegó un misionero, nunca les llegó el evangelio, nunca llegó la palabra escrita, ¿cómo Dios los va a juzgar si nunca se les predicó? Entonces Pablo nos dice que ni siquiera esa tribu indígena allá, aislada, que nunca recibió conocimiento del Evangelio, es inexcusable. O sea, ellos no tienen la excusa, porque ellos tienen un gran testimonio. Ellos tienen un gran libro que les habla de la grandeza y los poderíos de Dios, que es la creación. ¿Sí? Eso es lo que en teología llamamos revelación natural. Dios mostrando aspectos de su ser a través de la creación. Entonces nosotros entramos en un aspecto que definitivamente la iglesia de nuestros días en su generalidad abandonó. Después de la reforma protestante, al hombre, especialmente en Europa, ser libre del cautiverio y de la esclavitud religiosa a la cual había sido inducido por muchos años a través del catolicismo romano, viene la reforma, vienen los reformadores, Lutero, Calvino, y ellos comienzan a enseñar que el catolicismo estaba equivocado y que realmente la verdad estaba en la palabra de Dios. Entonces la gente se dio cuenta que el catolicismo era una farsa. Y surge un movimiento a través de la literatura y el poder volver a leer, surge un movimiento que daría forma a lo que nosotros conocemos como la ciencia moderna. Y este movimiento intelectual produce un efecto contrario a la religión, contrario a Dios y contrario a la iglesia, el Renacimiento. Y en el Renacimiento surgen los grandes científicos y surgen grandes hombres que se levantan contra Dios. Y en su levantarse contra Dios y contra la iglesia, fruto también pues de todo lo que la Iglesia Católica había hecho mal, ellos comienzan a formular una ciencia donde sacan a Dios de la ecuación. Y Darwin, él es el instrumento usado por el diablo para crear una filosofía donde ya Dios no podía estar en la ecuación del conocimiento humano, ¿sí? Ahora, esa filosofía y ese conocimiento, la Biblia lo llama que es animal, diabólico y terrenal. Darwin postula su libro sobre la teoría de los orígenes diciendo palabras como quién sabe, tal vez. O sea, no era ciencia verdadera, era un pseudo conocimiento. Pero ese pseudo conocimiento, esas teorías que Darwin instauró, crearon la base para el hombre sacar a Dios de su conocimiento. Sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de las universidades, sacar a Dios de la área intelectual. Ahora, eso en nuestros tiempos tiene un efecto tremendo, porque los cristianos han llegado a pensar que solo se le puede conocer a Dios en la iglesia. Solo se le puede conocer a Dios en la Biblia. ¿Sí? De alguna manera tenemos que hacer un suicidio intelectual para conocer a Dios. Pero eso es mentira. Porque la Biblia misma nos dice que la ciencia, que es el estudio de los fenómenos naturales o el orden natural, en vez de alejarnos de Dios, nos puede acercar. ¿Sí? Y eso lo enseña la teología natural. Entonces, ¿qué es la ciencia? Bueno, ya definí un poco lo que es la ciencia. Ahora debemos ver algo. Yo quería despertarlos en esta área porque hay muchos cristianos que no conocen estos asuntos y son avergonzados por su fe. ¿Usted no ha sentido la experiencia que usted llega a su universidad o usted está con su familia o con sus amigos del mundo y usted dice, es cristiano? Entonces la persona primero piensa, ignorante, fanático, religioso, supersticioso. O sea, una serie de adjetivos que parecen que esos son la vida cristiana, pero en realidad no es así. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes científicos que a través de la historia han sido cristianos devotos, o bueno, por lo menos no decir cristianos devotos, pero sí eran personas que creían en Dios y eran creacionistas, o sea, creían que Dios había sido el creador del universo. Nosotros hoy tenemos a este personaje, hoy muy conocido, Richard Darwin. ¿No han escuchado hablar de él? El mayor científico de nuestra generación, ateo. Y él en un libro que escribió que se llama Es razonable creer en Dios, él dice que la fe y la ciencia son dos cosas que nunca se van a reconciliar, son totalmente opuestas. Y él llega a decir aseveraciones que no sabemos de dónde las saca, pero las dice y la gente se las cree. Y él llega a decir que solo el 7% de los científicos norteamericanos que pertenecen a la Academia Nacional de la Ciencia creen en un Dios personal. Entonces él dice, según él, solo el 7% de los científicos en Estados Unidos que hacen parte de esta academia pueden creer en Dios. Pero realmente eso es una falacia. Nosotros conocemos hombres también de Dios en nuestra generación, como el doctor y científico Francis Collins. Francis Collins es el director del proyecto del genoma humano, ¿sí? Y él hace una refutación a Dawkins, diciendo que cuando se estudia, y estos son datos interesantes que nosotros deberíamos conocer como cristianos, cuando se estudian los premios Nobel desde 1901 al año 2000, el 86% de esos científicos galardonados con este premio Nobel o eran cristianos o eran judíos creyentes en Dios. Eso nos muestra que la fe y la ciencia no necesariamente están en un conflicto, ¿sí? Es más, Pablo nos dice que la ciencia, que es el conocimiento de la creación, el orden, nos puede llevar a conocer a Dios. Y nosotros debemos saber eso. Ahora, por ejemplo, Albert Einstein. ¿Quién no conoce o no ha escuchado hablar de Albert Einstein? Mire lo que él decía. Todo aquel que se dedica al estudio de la ciencia llega a convencerse de que en las leyes del universo se manifiesta un espíritu superior al hombre, ante el cual nosotros con nuestras limitaciones y facultades deberíamos humillarnos. Palabras de Albert Einstein. O sea, cuando ellos estudian el universo, ellos se dan cuenta que debe haber, ¿qué? Una inteligencia superior. Por eso hay una ciencia, que es una ciencia, verdaderamente eso sí es ciencia, aunque no lo incluyan en los pénsules de nuestras universidades, se llama diseño inteligente. ¿Qué es el diseño inteligente? Es aquella área donde muchos científicos han comprobado que detrás del universo, el orden del universo, la belleza del universo, hay una inteligencia superior. Hay un ser mayor. ¿Sí? Entonces nosotros debemos saber eso. Louis Pasteur, nuestro hermano Louis Pasteur, un buen cristiano, un cristiano bastante sólido. Él no solo escribió cosas de ciencias, también escribió bastante cosas de fe. Él fue uno de los grandes científicos que Dios usó para avanzar en el área de la química y de la bacteriología, francés. Él llegaba a decir, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Interesante, hay un libro y también un documental. Yo no lo iba a recordar, pero usted lo puede ver en internet. Es un documental de unos científicos que ellos se proponen estudiar el orden de la Tierra en relación al universo. Y ellos llegan a la conclusión que definitivamente no es casualidad. Todas las características de la Tierra en relación al universo y los otros planetas muestran que hay una intención superior de que esta Tierra tenga vida, de que esta Tierra tenga cierto orden, de que esta Tierra tenga estaciones, de que esta Tierra tenga aire, que esta Tierra tenga agua, que esta Tierra tenga árboles, que esta tenga, bueno, una cantidad de cosas. Y muchos en ese estudio se convierten a Dios. El documental se llama así, si usted quiere verlo. Es un buen documental, está en Tesoros Cristianos. Pero también lo encuentra en YouTube. Se llama así. El planeta privilegiado. Ese documental muestra eso en detalle. Hombres de ciencia que se convierten a Dios a través del estudio y la perfección de nuestro planeta. Eso es muy interesante. Las cosas de Dios son manifiestas a través de la creación. Ahora vamos a ver de pronto otros versículos. Vamos a ver el Salmo 19, verso 1 al verso 4. No solo los científicos, los filósofos. Mire este filósofo humanista, Juan Jones Vives, él dice: en todas partes y por lejos que dirijamos nuestra mirada, no solamente no encontramos ninguna contradicción entre religión y fe, sino precisamente plenos acuerdos en los puntos de decisión. Yo me acuerdo que yo le daba clases a mi hija de ciencias naturales. Porque lastimosamente cuando sacan a Dios de las escuelas, del conocimiento, lo que se le enseña a nuestros hijos es una ciencia que tiene mucha base en falacias, o sea, en mentiras científicas. ¿Sí? Mucho de lo que creen nuestros profesores de universidad está basado en falacias. Entonces, por ejemplo, la evolución. La evolución es una ciencia que no tiene sustento científico, o sea, no tiene evidencia. ¿Sí? Si hubiera una evolución, tendría que haber un registro, y especialmente lo estamos hablando en el área fósil. Si hubo una mutación en los animales, en ese proceso de evolución, debería haber un registro fósil de esos animales que están en proceso de evolución. Pero cuando excavamos la Tierra, encontramos que no hay registro fósil. Y los que nos muestran, ustedes ven los libros, ¿no? Que este era un Homo sapiens, no sé qué. Que este era eso. Y cuando se mira el fósil, en realidad era el cráneo de un simio con los huesos de una niña. Entonces, mucha de la ciencia que usted ha escuchado en su colegio, en su universidad, usted debe saber que es mentira científica. Es falacia. ¿Pero por qué no entendemos? Porque no nos preocupa. Y ese es uno de los problemas que tiene la educación en nuestros días. Que damos una cantidad de información que no tiene trascendencia ni importancia para el estudiante. Entonces el estudiante solo se preocupa por pasar un examen. Pero si usted entendiera esto cuando estudia ciencias naturales, ¿cuán importantes son las ciencias naturales? Para nosotros, por lo menos como creyentes. Usted va a ver que muchos de los ejemplos que Dios usa en su palabra para referirse al mundo espiritual usa ejemplos naturales. Por ejemplo, la iglesia es comparada con un cuerpo, donde todos los miembros tienen una función. ¿Usted ha estudiado el cuerpo humano? El cuerpo humano, hermano, es la máquina más preciosa que nosotros tenemos delante de nosotros. Usted vaya a la Mercedes, a Audi, el mejor carro. Él llega y se estrella con la mejor tecnología. Y usted va a tener que mandarlo a reparar. En cambio, usted llega, tiene un accidente, se corta. Y su cuerpo comienza un proceso inmediato de restauración. La sangre comienza a circular, coagularse. Hay un ejército de glóbulos blancos, glóbulos rojos, un ejército de defensas que vienen a trabajar. Es milagroso. Se ha estudiado el corazón, la circulación, el ojo humano, hermanos. A mí me gusta el diseño y las cámaras y me gusta todo eso. Pero el ojo humano es increíble, hermano.
Un cabello.
Un cabello. Entonces, el ser del hombre es una cosa maravillosa, hermano. Pero a veces nosotros somos tan ciegos que no vemos. Somos tan ciegos que pensamos que venimos del mico, hermano. Somos tan ciegos que pensamos que todo es una casualidad. No, hermanos. No es una casualidad. Les voy a poner hoy harta tarea. Otro documental. Y el documental es mucho más chévere porque usted lo puede ver acostado con sus hijos, con su esposa, en su casa, sin que... El viaje de la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte. Es algo precioso. Usted lo va a ver y usted va a tener otra perspectiva de la vida y del ser humano. Esto yo no los tenía preparados, simplemente van surgiendo. Sí, ese también lo ven en YouTube. Como les decía, ¿qué días? De pronto, para que usted sepa y no se vea otro documental, usted puede encontrarlo en esta página. tesoroscristianos.net. Perdona la letra, que no estoy acostumbrado a escribir. tesoroscristianos.net. Entonces, eso era lo que decía David. Vamos a leer lo que decía David. David en el Salmo 19, verso 1. Él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, el diablo es tan sutil que él quiere robar y empañar todas las cosas. Tanto que él dirige a unos brujos, dirige a unos magos para que miren los cielos, para pensar que los cielos les van a mostrar qué va a pasar el día de mañana, sus relaciones sentimentales, todo lo que es el horóscopo y todas esas cosas impuras, impías, que un cristiano no tiene que tener relación en ellas, ¿no? Usted no puede leer el horóscopo, ni creer en eso. Pero realmente los cielos sí nos hablan. Ellos tienen un testimonio. Y el testimonio es que ellos nos muestran la grandeza de Dios. Ahora, nosotros vivimos en una ciudad donde las mismas luces nocturnas no nos dejan ver el cielo, hermano. Eso es triste. Pero cuando usted vive en el campo, cuando usted va, la noche es un espectáculo. Y un día le decían a Aristóteles, él queriendo explicar, porque Aristóteles, a pesar de que era un filósofo, él creía en Dios. No en el Dios de la Biblia, pero él creía que había un Dios, que es lo que nos está diciendo Pablo. Se puede llegar a un conocimiento de Dios solo con el creyente. Y él decía, ¿cómo hago explicar? Y él dice que un día, subiéndose una montaña, comenzó a ver el ejército griego en orden, marchando, con sus caravanas, sus generales, toda una cosa preciosa. Y él decía, es imposible pensar que detrás de este ejército no haya un capitán. Es imposible pensar que detrás de tanto orden no haya una mente inteligente que esté dirigiendo a estos hombres. Entonces él llega y le decía a sus estudiantes, así piensen en el universo, piensen en las estrellas. Hermano, el universo es como un cronómetro perfecto, como un reloj que funciona todos los días con plena y perfecta exactitud. Es imposible pensar que haya sido casualidad. Es imposible pensar que haya sido fruto de un caos o de una explosión. Hay un orden en las estrellas, ¿no? Hay un orden en las constelaciones. ¿Eh? Que sirve para los marineros, que sirve para los que cosechan la tierra, que sirve para muchas cosas. Y ese orden nos habla de la grandeza de Dios. Dice que Él le puso nombre a cada una de las estrellas. Es algo maravilloso, ¿cierto? Y David se sentaba allá en el desierto y decía, Señor. ¿Sí? Y el firmamento, dice el pasaje, cuenta, anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea que el día, la noche, como vamos a ver ahorita en Hechos, las estaciones, hay una enseñanza de Dios a través de eso, hay una sabiduría de Dios revelándose. En estos días yo escuchaba a un predicador, leía a un predicador, no recuerdo quién es, y él decía algo así tan importante. Él decía, Dios es soberano, los cielos le obedecen, el sol le obedece, las estrellas le obedecen, el mar le obedece, la naturaleza le obedece, solo el hombre. Solo el hombre, decía él. Solo el hombre no le obedece. Hermano, y eso es una triste verdad. Nosotros vemos un orden hasta cuando bajamos nuestros ojos. Y nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Ahí ya comenzamos a ver el efecto del pecado, el efecto de la caída, el efecto de la rebelión contra Dios. Pero la creación nos enseña. Nosotros deberíamos aprender. Nosotros podemos aprender, digamos, de la fidelidad de Dios. Jesús usaba estos ejemplos. Todos los días. ¿Qué día usted se preocupa porque salió el sol? Dígame usted, Señor, te pido que mañana salga el sol. Te pido que mañana haya aire. Te pido. No, hermano. Dios es fiel. Con buenos y malos. Eso ya nos muestra algo del carácter de Dios. Si Dios cuida eso, ¿por qué no puede cuidar de otras cosas? Hermano, nuestra fe nunca es irracional. Jesús apelaba a ejemplos muy prácticos. Póngase a pensar. ¿Cuánto costaría alimentar las aves que existen en el planeta hoy en día? ¿Cuánto costaría? Eso es un... Entonces, que todas esas aves, mírenme por allá, bueno, coman sin tener granero, sin trabajar. ¿Qué muestra? La fidelidad de Dios, y su poder también. Ahora Jesús dice, si Dios alimenta a ellos, no los va a alimentar a ustedes, hombres de poca fe. Entonces, mire la idea de Jesús. La fe no es algo abstracto. La fe tiene bases aún razonables en las que yo puedo pensar y decir definitivamente Dios es confiable. ¿Sí me está entendiendo la idea? John Stott, un recibido predicador inglés del siglo pasado, él decía, creer también es pensar. Muchos no tenemos fe porque no pensamos. Eso decía nuestro hermano. Sí, a veces no pensamos. Pero si pensáramos razonablemente, aún en la creación podríamos tener una confianza más profunda y sólida en nuestro corazón acerca de Dios. ¿Amén? Entonces, ahora, bueno, ya hemos hablado de eso. Muchos autores hablando de eso. Mire lo que decía Juan Crisóstomo, uno de los conocidos padres de la iglesia, predicador griego. Él decía, Dios entonces llama a los paganos en altavoz. Imagínense, él decía, el mundo es un altavoz de Dios. Además de ser un libro, es un altavoz. Por supuesto que no, sin embargo, creó algo que llama más la atención que las palabras. Puso el mundo creado en el centro y por lo tanto puede el sabio, el ignorante, el griego, el bárbaro, remontarse a asuntos simples y hermosos de la vida hasta su creador. Conocimiento palpando. Vamos a leer Hechos 17, verso 20. 26. Ahora, como lo vamos a estudiar, este no es el único tipo de revelación que Dios tiene. Nosotros vamos a estudiar la Biblia, o sea, la revelación especial de Dios. Pero también la Biblia nos habla de su revelación natural. Hechos 17, verso 26. Pablo, hablándole también a hombres paganos, les decía lo siguiente. Hechos 17, verso 26. Es como lo dice Pablo. Mostrándoles que Dios... Bueno. Este pasaje es tan interesante que podríamos estudiarlo todo. Pero ahí en el 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hace poco hubo un descubrimiento científico que, estudiando el ADN de los hombres, ellos podían rastrear el ADN de todos los hombres, de todas las naciones, a tres familias. Me dice, pero el diluvio, tres hijos de Noé. Y dice, y remontándose a esas tres familias, viene de una sola familia, Adán y Eva. Solo que eso usted casi no lo va a encontrar en los noticieros. Recuerde que nosotros estamos en un mundo que está bajo el maligno. Pero si hay hijos de Dios, libros de científicos cristianos, páginas web, instituciones serias, acreditadas, de hombres que han estudiado esto desde una perspectiva cristiana y han tenido muy, muy buenos descubrimientos que son muy sólidos para nuestra fe. Esto que está diciendo Pablo acá, científicamente, gracias ahora al ADN, se ha podido llegar a comprobar. Y dice, ni es honrado, dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, en el 26, y les ha fijado el orden de los tiempos. ¿Qué es el orden de los tiempos? Las estaciones, la tierra, todo el orden de los tiempos, ¿sí? Y dice, y los límites de su habitación, el mar, la tierra, todo lo ha prefijado Dios. ¿Para qué? Mire esa frase. Para que busquen a Dios. Y mire la frase siguiente. Si en alguna manera palpando puedan hallar. O sea que en la creación, ¿qué puede hacer el hombre? El hombre, podemos decir, como lo vamos a estudiar, no puede llegar a un conocimiento pleno, por ejemplo, de la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios. Eso se ve en la revelación especial, que lo vamos a estudiar, que es la Biblia. Pero la revelación natural, ¿qué hace? Como cuando un hombre va ciego, y él va palpando, y él va palpando, y él aprende a guiarse palpando, ¿no? Pablo nos dice que Dios dejó el orden, los tiempos, las estaciones, la creación, para que de alguna manera palpando podamos acercarnos a Él. ¿Sí? Entonces la creación no nos aleja de Dios, nos acerca, porque Dios tiene el interés que le busque. Ahora, ¿por qué los hombres son incrédulos? Miren lo que dice el Salmo, yo sé que ustedes conocen el Salmo. El Salmo dice, dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Se han corrompido, hacen sus obras abominables y no hay quien haga el bien. Salmo 14, verso 1. Verso 1. Entonces, ¿por qué existe tanta incredulidad y tanto ateísmo en nuestra generación? Eso no es nuevo. La necedad del hombre siempre ha existido después de la caída. Y el Salmo nos dice que es el necio el que dice que no existe Dios. El hermano George McDowell, que también él es un científico cristiano, él ha escrito libros muy buenos. Hay uno que es un bestseller cristiano. Yo se lo recomendaría a todo cristiano, por ejemplo, que entra a la universidad o que está en un ambiente muy hostil en cuanto a la ciencia, en cuanto a su fe cristiana. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. de ese autor, Jules McDowell. Ese libro, como es un clásico, usted lo va a encontrar casi en todas las librerías cristianas. Entonces, el hermano Jules McDowell, en su universidad, él se involucra en una guerra contra el cristianismo y sus compañeros cristianos. Entonces, un compañero le dice a Jules McDowell lo siguiente, un compañero cristiano, un chico muy sabio: si usted puede negar científicamente la evidencia del cristianismo, usted no lo va a necesitar con nada más, muéstrenos la evidencia. Y le dice especialmente: si usted puede destruir la historicidad y la evidencia acerca de la resurrección, usted destruye el cristianismo. Porque Pablo dice eso: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces John McDowell comienza a investigar. Va a muchas universidades en Europa, Estados Unidos, Canadá, y él se involucra en un trabajo de varios años buscando negar la evidencia histórica del cristianismo, especialmente la resurrección. Y la conclusión es que él se convierte. Y la conclusión es que él escribe un libro que se llama así: Evidencia que exige un veredicto. ¿Y qué hace el libro? En pocas palabras, le muestra a usted la evidencia para que usted tome un veredicto, ¿eh? Como el nombre lo dice. Pero es muy bueno en cuanto a todos los argumentos científicos, históricos en cuanto a la fe y el cristianismo. Todo cristiano debe saber que su fe tiene profundas raíces históricas y muchas es evidencia. Como alguien decía, nosotros como cristianos no debemos temer cavar el pozo de nuestra fe. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos con miedo. Entonces el profesor en la universidad se burla del cristiano joven y él tiene miedo porque él no tiene respuestas para él. Pero hermano, nuestra fe es tan sólida que puede soportar un escrutinio profundo, genuino. Y este hermano es... El testimonio de él es también una película, lo pueden ver. Muy bueno. También pueden ver otra película, que también es muy buena. Estos días han salido buenas películas cristianas, que se llama El Caso de Cristo, de Lee Strobel. Lee Strobel es otro periodista estadounidense que le pasa lo mismo. Su esposa se convierte y él dice: esta mujer la perdí, se volvió loca. Ahora a esta mujer le gusta leer, orar. El Caso de Cristo, de Lee Strobel, es una película muy buena. La vida de John McDowell también es una película, también la pueden ver. El Caso de Cristo. Esto es como entretenimiento edificante. En vez de ver La Rosa de Guadalupe, puede ver cosas que lo edifiquen. Entonces el diestro, él comienza a investigar la fe de su esposa y él llega a la conclusión, después de una investigación, de una lucha contra la evidencia, en que realmente el cristianismo es la verdad. Y él se convierte a Cristo. Entonces la película es interesante porque él trata los argumentos que hay en contra de la fe. Y él escribe libros muy buenos. Todo lo que ustedes puedan comprar en la librería de Lee Strobel son muy buenos. Son libros fáciles de leer y apologética para cristianos nuevos. Y como él es periodista, él ni siquiera escribe. Él va y entrevista, digamos, a aquellos que son en el área de la historicidad bíblica, los más grandes eruditos. Él hace una entrevista y deja un capítulo en sus libros. Entonces, sus libros son muy fáciles de leer y tienen mucha y muy buena información. Entonces, ¿por qué existen los incrédulos? John McDowell en su libro llega a decir lo siguiente: generalmente existen los incrédulos no por falta de información. Él dice: uno, por ignorancia autoimpuesta; dos, por orgullo; y tres, por un problema moral. ¿Qué es ignorancia autoimpuesta? Pues lo que acabamos de leer ahí en Romanos 1:18. Mire cómo Pablo lo dice. El pasaje de Romanos es claro, ahí en el 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, los hombres, conociendo la verdad, la detienen. O sea, es una ignorancia voluntaria. Pedro habla así. Hay algunos que ignoran voluntariamente. Si hay personas que, ante la evidencia, ellos prefieren imponerse una ignorancia. Es terrible, pero eso existe. Otro caso es el orgullo. El hombre, lastimosamente, después de la caída, su orgullo creció tanto que el hombre no le interesa un Dios al que tenga que honrar. No le interesa un Dios al que tenga que servir, porque él quiere ser su propio Dios. Entonces no le interesa la figura de Dios. Entonces se vuelven ateos o rechazan simplemente la idea de Dios, porque ellos quieren ser los dioses de sus vidas. Ellos quieren gobernar sus vidas, ellos quieren vivir para sí mismos, para sus placeres. Entonces Dios en la ecuación no es un buen elemento. Entonces yo voluntariamente adopto el ateísmo para rechazar a Dios. Que eso es lo que pasa en muchas universidades. Realmente el joven tal vez creció con una tradición católica, pero a él no le interesa ese Dios, él quiere ser su Dios, él quiere vivir para sí. Entonces cuando encuentra en la universidad personas que le dictan un cierto tipo de filosofía que le da la excusa para vivir de la manera que se le da la gana, entonces adoptan ese tipo de vida. Entonces no es por falta de evidencia, es por problemas más profundos. Como dice el Salmo, la necedad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Y el otro argumento que dice nuestro hermano John McDowell es el problema moral. Eso lo dijo Jesús también ahí en Juan capítulo 3. Si quieren pueden ir leyéndolo conmigo. Juan 3, dijimos que nuestra Biblia, nuestra clase tiene mucha Biblia, ¿no? Hay que traer sus Biblias. Juan 3, 19 dice, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, una persona que está en pecado, una persona que le gusta el pecado, que ama las tinieblas, no le interesa saber que existe un Dios, porque la idea de Dios nos monta un legislador moral. Nuestra conciencia nos muestra que existe un Dios y que existe el bien y el mal. Pero si yo estoy en pecado, yo no voy a querer eso. Entonces yo voy a aborrecer la luz. Entonces, como una vez decía nuestro hermano Armando Alducin, él después de dar una conferencia para ateos, él ya dice, que se le acerca a un ateo y le dice, a mí toda la evidencia que usted ha mostrado, aunque sea verdad, no me interesa. Entonces le responde, si a usted no le interesa porque realmente su preocupación no es un asunto de ciencia, de conocimiento o de evidencia, seguramente su problema es un problema moral. Entonces le pregunta, ¿qué pecado está detrás de su incredulidad? ¿Sí? ¿Qué pecado está detrás de su incredulidad? Entonces él no quiere creer porque a veces son personas que aman la borrachera. A veces son personas que están en adulterio. A veces personas que están en homosexualismo. Entonces, la idea de Dios, de luz, no es agradable. ¿Sí? Hay un científico muy conocido, puse la cita creo que acá. Aldous Huxley, un ateo, un escritor, filósofo. Mira lo que él llega a decir. Y es que ellos mismos lo dicen, eso es muy interesante. Él debilitó mucho su generación y él es uno de los padres de la filosofía moderna. Y él decía esto: yo tenía motivos para no desear que el mundo tuviera un significado. En consecuencia, supuse que no lo tenía y pude hallar sin dificultad razones satisfactorias para esta suposición. O sea, yo quería que el mundo no tuviera significado. Entonces, hallé argumentos para sostener esa es realidad. Y mire lo siguiente que él dice: en lo que a mí concierne, la filosofía de la falta de significado fue esencialmente un instrumento de liberación sexual y política. Tremendo, ¿no? Él lo dice. O sea, la filosofía de que no existe nada, que no vamos para ningún lado, de que nada importa, simplemente fue un argumento que él usó para apoyar sus ideas sexuales y políticas. Y usted ve, y usted lo puede estudiar, los grandes profetas del ateísmo, los grandes profetas del feminismo, los grandes profetas de la ideología de género, todos son ateos. Porque es que Dios no encaja ahí.
No, para nada.
¿Sí? Dios no encaja en la perversión sexual. ¿Sí? Dios no encaja en la tiranía. Todos los comunistas eran ateos. ¿Por qué? Porque Dios no encaja en ese sistema político donde se impone la tiranía y el robo y la crueldad y el asesinato y todo lo que esas filosofías han traído para la historia de la humanidad. Entonces muchos rechazan a Dios no por falta de evidencia, sino por problemas morales. Porque realmente la creación es un gran testimonio de Dios. Ahora, en la Revolución Francesa hay una anécdota, no la puedo leer, pero se la voy a resumir así. Como los grandes propiciadores de la Revolución Francesa, tanto sus filósofos y políticos eran enemigos del cristianismo, ellos se propusieron acabar en Francia con todo lo que tuviera que ver con Cristo. Las Biblias, los cristianos, los lugares de culto, todos ellos querían acabar con todo. Entonces en una de las aldeas donde estaban persiguiendo a los cristianos y estaban destruyendo las Biblias y todo, un campesino les dijo, entonces tienen que destruir las estrellas. Porque si hay algo que nos vuelva a Dios, es la misma creación. Entonces nosotros tenemos, hermanos, en teología algo que se llama la revelación natural. Que la revelación natural, si bien no es perfecta como vamos a estudiar, sí hace que el hombre por lo menos palpando, por lo menos mirando y filosofando, pueda encontrar aspectos del ser divino, aspectos del carácter de Dios. Entonces, bueno, vamos a terminar leyendo Romanos 1.20. Creo que ya tenemos 5 minutos, sí. Vamos a terminar Romanos 1.20, donde comenzamos. Ahí en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es cuando las personas no le dan el lugar a Dios, no le reconocen a Dios, ni le dan las gracias a Dios, viene el caos. ¿Dónde viene el caos primeramente? La mente. Y después de que una nación quita a Dios, un pueblo, un hombre quita a Dios de la ecuación, dice que él es entregado a todo tipo de pasiones. Por eso viene la inmoralidad, por eso viene la violencia, por eso viene la homosexualidad, fruto de haber sacado a Dios y su palabra y no haberle honrado como él merecía. Que eso es lo que nosotros vemos. ¿Sí? Entonces lo que ve afuera es fruto de un mundo sin Dios, que vive contra Dios y que no le da gracia a Dios como él lo merece. Entonces, los hombres son inexcusables porque hay un testimonio de Dios a través de su creación acerca de quién es Él. Y eso es lo que en teología llamamos revelación natural. Ya en nuestras próximas clases vamos a comenzar a ver la revelación especial de Dios, que es la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Pero a veces es bueno pasar antes por estos asuntos que nos van a llevar a los otros. Amén.